siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse al...
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a andar por los caminos del judaísmo, caminando el judaísmo con Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien.
Pues estamos ya en la tercera entrega, estuvimos hablando en general del concepto de caminar el judaísmo, del judaísmo como pedagogía, y hoy vamos a ir a un tema concreto. Hoy vamos a hablar de Yom Ha'aguna, y nos vas a explicar qué es este concepto, primero porque lo hemos dicho en hebreo, segundo porque el concepto de Aguna es un concepto bastante escurridizo que solamente la gente más allegada al judaísmo entiende exactamente qué es, pero nos lo vas a explicar.
Sí, creo que vale la pena marcar que el día del ayuno de Esther ha sido declarado por las organizaciones femeninas judías en Israel y en el mundo como el día de la Aguná. Como tú dijiste, la palabra Aguná está muy difícil de explicar y de traducir lo que quiere decir. La palabra Aguná viene de la palabra Ogen. Ogen quiere decir ancla. O sea que si tendríamos que de alguna manera traducir en una traducción muy libre, diríamos algo así como la mujer anclada. ¿Y a qué se refiere? El concepto se refiere en primer lugar en nuestras fuentes a aquella mujer cuyo marido ha desaparecido y no se sabe su paradero. Por lo tanto, la mujer queda sin saber si está viuda o cuál es su estado. Una mujer que no es viuda no puede volver a casarse, o que no está divorciada. Uh-huh. Por lo tanto, ¿por qué se llama Aguna? Porque está anclada, porque está atada a una situación que no le permite reconstruir su vida. Un ejemplo de eso, tal vez el ejemplo más famoso a nivel mundial, o el que más prensa ha hecho, es la esposa de Ron Arad, el soldado israelí desaparecido, cuya señora...
que lleva desaparecido casi 20 años.
Sí, ¿no? Más de 20 años, que no puede volver a casarse porque no es viuda, no se ha comprobado la muerte de su marido, pero por otro lado no se sabe. Ese es el concepto en el sentido más estricto, alágicamente hablando, o sea, conforme a la ley. Sin embargo, en los últimos años, el concepto Aguna se aplica también en la jerga, digamos, más moderna, a aquellas mujeres cuyos maridos le niegan el otorgamiento del get, la otorgación, se dice en español tal vez, del divorcio. O sea, mujeres que han pedido o que han entrado en un proceso de divorcio y que el divorcio ha sido denegado o negado por el marido. Sabes que en el judaísmo es el marido el que tiene que entregar.
Que iba a aclarar.
Sí, en el divorcio, dentro de las normas judías, el marido es quien tiene que físicamente entregar la carta de divorcio a la mujer, y en los casos en que el marido no concuerda y no realiza este acto, la mujer queda otra vez en una situación en la que está impedida de volver a casarse porque no está separada, no está divorciada, tal vez esté separada, o sea, tal vez no viva con su pareja ya, pero sigue estando casada. Por lo tanto, no puede volver a contraer matrimonio. Las organizaciones femeninas han establecido este día porque hay una... hay un pedido o se intenta reivindicar el derecho de la mujer también ante los tribunales rabínicos. Tú sabes que los divorcios judíos se manejan a través del tribunal rabínico. Los tribunales rabínicos tienen en general, siempre hay excepciones, la tendencia de, en primer lugar, intentar conciliar a la pareja. ¿Okay? Ahora, cuando esta conciliación no funciona, el segundo paso, que sería, separaos, no siempre llega debido a esto que describíamos recién, de que como es el hombre quien tiene
el derecho de
entregar el divorcio, puede de alguna manera jugar con esto. Uh-huh. Y esto se convierte a veces, lamentablemente,
en un chantaje.
Claro. Y por eso las organizaciones femeninas, vale la pena marcar que son todas, desde las más feministas y radicales hasta las más ortodoxas y conservadoras, marcan este día como el Día de Laguna para reivindicar este derecho de la mujer y para exigir de alguna manera a los tribunales rabínicos que apliquen la ley de manera más contundente. ¿Sí?
¿Puedo preguntarte por qué se eligió justamente Ta'anit Ester?
Mira, es interesante. Un poco se eligió por el sufrimiento. Y un poco se eligió por la esperanza, que es un doble mensaje. Por un lado, porque la reina Esther está atada a un vínculo matrimonial con un rey que ella no elige. ¿Okay? Entonces, cuando se buscó qué día dentro del calendario judío podría ser utilizado, quedaba claro que no podía ser un día de fiesta, ¿no? Porque estamos marcando algo que es problemático, que no es festivo. Y en ese sentido, el tema del ayuno de Esther, al tratarse de una mujer, al tratarse de un ayuno, al tratarse de una mujer que está anclada, atada a un vínculo matrimonial que ella no elige, por un lado, y por el otro, a una mujer que vive una vida doble, ¿no? Esther en palacio, de alguna manera, lleva una doble vida, que es un poco también lo que le pasa a la mujer aguná. Uh-huh. O sea, se ve obligada a, por un lado, seguir siendo la esposa de, cuando por el otro, en realidad, ese matrimonio está prácticamente terminado de facto. Entonces, por un lado es eso. Y por el otro, el tema de la esperanza. O sea, la reina Esther, de alguna manera, la historia, como todos sabemos, en Purim se dio vuelta, ¿no? Uh-huh. Y consiguió, a través de su acción, cambiar el destino. Es un poco también una manera de decirle a las mujeres, ok, hay esperanza de que esto pueda cambiar, hay esperanza de que vosotras también podáis accionar para cambiar esta situación, y por eso se eligió este día, que fundamentalmente en Israel se vive a través de actos oficiales, también dentro del Parlamento israelí es marcado el día. Hay incluso una propuesta de ley, ¿sí?, en relación al Día de la Aguná para que se oficialice el día más uh-huh. allá de lo que las organizaciones femeninas lo hacen. Y es un tema muy, muy candente, yo diría, en la sociedad israelí, pero también en toda sociedad judía. Lo que pasa es que a veces en las comunidades judías diaspóricas la gente tiene menos conciencia de esta situación a veces.
Los matrimonios civiles, porque se soluciona.
Exacto. El problema es ese, que no se soluciona. O sea, hay una ilusión de solución porque se dice, ok, la persona se separó por civil. ¿Okay? Si se casó por civil, se separó por civil. Pero de hecho, desde el punto de vista de las normas judaicas, esa persona sigue estando casada si no ha hecho el get. Por lo tanto, si algún día esa misma persona quisiera volver a casarse, uh-huh. Judaicamente hablando, no podría hacerlo. Y no solo eso, sino que desde el punto de vista de la norma judía, esto también puede perjudicar a su descendencia. Por lo tanto, es muy importante aclarar que sí vale la pena, como digo yo, cuando se termina la historia, terminarla en serio, tanto en lo civil como en lo religioso, para que quede esto marcado. Ahora, hay algunos fenómenos interesantes, como países, digamos, el estado de Nueva York, por ejemplo, condiciona el otorgamiento del divorcio civil al otorgamiento del divorcio religioso.
Siempre y cuando lo haya habido, porque uno en Nueva York se puede casar.
Sí, claro. Estamos hablando ahora del matrimonio judío. Quiere decir que si el tribunal rabínico no ha
reconocido el divorcio,
no ha dado el get, la persona no se puede divorciar por civil. Al revés, hace es una excelente presión para que las personas terminen, ¿sí?, la parte, digamos, del divorcio religioso y luego se divorcien por lo civil. Condicionando uno al otro, esto se soluciona, ¿sí? Es una excelente manera, por ejemplo, de resolver el problema de la laguna en ese país o en ese estado, porque no es general en todos en Estados Unidos, sino en Nueva York, ¿okay? O sea que hay maneras legales en las que podríamos tal vez tratar de solucionar este problema. Hay hoy en día contratos prematrimoniales que se están utilizando para de alguna manera establecer pautas en caso de divorcio para evitar la aguinut, para evitar este estado de la mujer en donde las partes antes de casarse concuerdan con ciertas cosas, así como hay a veces un contrato de de bienes, por ejemplo, antes del matrimonio. No sé si aquí en España se usa, pero la pareja puede establecer un contrato de bienes. Sí. También hay un contrato para evitar o para tratar de evitar la situación esta, ¿okay? Que se puede, en caso de divorcio, hacer valer el contrato firmado.
Llama la atención, bueno, habrá mucha gente, la que nos oye y no está muy familiarizado con los términos del judaísmo, primero que se asombrarán que en el judaísmo exista el divorcio y que esté regulado por las autoridades religiosas, lo que nos diferencia, por ejemplo, el cristianismo, que el tema del divorcio ya tiene que ir al obispado, no sé exactamente el trámite, pero que es bastante más complicado. Sí. Y no solamente eso, sino que se contempla esta situación de la laguna, que uno dice, bueno, es una situación de desamparo bastante típica de los tiempos modernos, pero de pronto está contemplada por la literatura rabínica desde hace mucho, ¿no? O sea, que no se ha inventado la situación de desamparo de la mujer casada, no es un invento moderno.
No, para nada. Mira, si ya nos remontamos a eso, primero podríamos hablar de la ketubá, del contrato matrimonial. En el judaísmo existe el contrato matrimonial. El contrato matrimonial viene de ahí de por el año 300, 400. ¿Okay? O sea, ya está pautado en la Mishnah, en el Talmud. ¿Y por qué se hace? Se hace justamente como una manera de proteger a la mujer. ¿Okay? Porque, ¿qué dice el contrato ese? El contrato ese dice, en caso de divorcio, el hombre deberá pagar tanto y tanto a la mujer. O dice, en caso de fallecimiento, la mujer, etcétera, porque la mujer no hereda. ¿Okay? Entonces, viene la ketubá para, de alguna manera, proteger los derechos de la mujer o este desamparo del que tú hablabas. Eso como primer paso. Como mil años después, viene Rabbeinu Gershom en Alemania y plantea que no se puede divorciar a la mujer sin su consentimiento. O sea, en el judaísmo existe el divorcio, y si nosotros nos remontáramos únicamente a la literatura de la Torá, el hombre podía divorciar cuando quería. ¿Okay? Esto es acotado un poco por la ketubá, que dice, ah, te quieres divorciar, muy bien, pero paga. O sea, no es tan fácil tomar otra mujer, y la ketubá equivalía en la antigüedad al salario de un año entero. O sea, que no era algo simple. ¿Sí? Era una carga económica importante que hacía reconsiderar esto de, bueno, me cansé de esta mujer, me agarro otra más joven, por ejemplo. ¿Sí? Y mil años después, y hace mil años, porque ya estamos en el 2000, se establece esta norma de que no se puede divorciar contra el consentimiento de la mujer, o sea que hay otro aspecto más de protección. El tema de la aguná ya lo plantea también el Talmud, lo plantea posteriormente el Shulchan Aruj, la imagen de un hombre que desaparece, el texto habla de Yarad, la persona que entró al mar y desapareció. ¿Okay? Aquí hay que decir que fue al mar y después salió de viaje y naufragó.
Aquí en España se dice se fue a por tabaco.
Sí, se fue a por tabaco. Pero puede pasar, ¿no? Que una persona, digamos, entró, navegó a algún lugar, naufragó. Tú no sabes si vive o no vive. Nadie del otro lado de la orilla, por ponerlo así en imagen, sabe si esta persona vive o no vive. Entonces, es muy difícil establecer cuál es la situación de esta mujer. Esa mujer queda, en ese sentido, fijada en una situación de la cual es muy, muy difícil salir.
Bueno, desde aquí nuestra solidaridad con todas las mujeres que viven esta situación, las agunot, también las judías y también las no judías, porque esta situación no solamente en el judaísmo se trata y se está tratando de solucionar, pero es una situación que realmente deben estar pasando otras mujeres en el mundo. Así que, como siempre, te doy la última palabra si quieres redondear el tema o decir algo más de despedida.
Yo invito simplemente a que el día del ayuno de la reina Esther, quienes lo hacen, dediquen aunque sea unos minutos a pensar en este tema tan importante y a unir, digamos, el sentimiento histórico con el sentimiento actual, que creo que es también lo que le da más fuerza a este día.
Muy bien, y ya saben, la semana que viene seguiremos caminando el judaísmo junto a Etel Barilka. Muchas gracias, Etel.
A ti, Jorge. זו הדרך למחר באופק נוגע.